dicho todo, y espero que les guste el libro. Es un trabajo de bastante tiempo y sobre todo de un trabajo hecho a la par de otras actividades. Hice este libro en año y medio. Desde luego lo tenía, como suele pasar, en la cabeza. Tiempo atrás estuve pensando, porque por don Daniel precisamente me interesó mucho la época de la República restaurada, que la estudié a fondo y trabajé ese periodo, pero tenía pendiente del porfiriato. Ya tenía algunas fichas desde hace años, y ahora me dediqué a trabajar este libro, año y medio, en situación muy complicada, porque estamos, como todos sabemos, construyendo Morena, estamos defendiendo, y eso es lo más importante, los recursos naturales del pueblo y de la nación, y al mismo tiempo me dediqué a trabajar este libro. En las giras, muy temprano en la mañana, dedicaba tiempo al libro y terminaba los recorridos, y por la noche, cuando tuve el problema de salud, ya estaba el borrador. Cuando salí del hospital, pregunté, entre otras cosas, al médico si podía yo hacer trabajo intelectual que no me afectara. Me dijo que no, que podía hacerlo, pues que no me iba a afectar. Aquí abro un paréntesis para recomendar de que nos cuidemos, que sí existe el estrés. Yo pensaba que era una exquisitez pequeño burguesa fresa, pude terminar de revisarlo en estos 3 meses. Me ayudó en la revisión, en las observaciones, Jaime Avilés, que le agradezco mucho. Jesús Ramírez. Y Laurita Nieto, que es mi ángel de la guarda. Lleva muchos años ayudándome, apoyándome. Yo agradezco a la editorial Grijalbo, a Ariel, por este nuevo libro que me publican. Hay algo que yo quiero plantear aquí con toda transparencia, porque creo que no tenemos nada que ocultar. Ojalá y en la segunda edición, porque estoy seguro que se va a leer este libro, que no es nada más historia. Pretendo hacer algunas aportaciones de cómo debemos ejercer la política. Creo que eso es lo más importante. Cómo podemos hacer política distinta, en un molde nuevo, haciendo a un lado el viejo molde con el que se ha hecho la política todo el tiempo. Esa es la aportación en lo general. Para historiadores, pues don Daniel, desde luego el maestro Silva Gerso, mi paisano Alfonso Taracena, maestro Valadez, don Luis González. Tenemos historiadores, jóvenes historiadores, muy buenos historiadores de la UNAM, del Colegio de México, de las universidades públicas, también de las universidades privadas. Baste decir que el archivo de Porfirio Díaz está en la Universidad Iberoamericana, que eso fue algo fundamental, el que existe ese archivo. Imagínense, Porfirio, y le llamo así no por falta de respeto, también siguiendo el consejo de don Daniel, que así le llamaba Porfirio, porque todos don Porfirio. Ahora, hay algunos que se van a sentir ofendidos, estoy recogiendo opiniones, y no les gustó que comparara a Porfirio con Salinas, que porque Porfirio tenía otras dimensiones. En fin, este hombre que cautivó a muchos, que hasta la fecha se le tiene mucho respeto, cometió, no sé si un error o un descuido, dejó completo su archivo. Un familiar de él entregó el archivo a la universidad, creo que primero a la UNAM, luego a la Universidad Iberoamericana, y dejó todo un tesoro, porque yo considero que Porfirio Díaz es el gran maestro de la simulación, del doble discurso, de decir una cosa y hacer otra, de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Y por ese archivo nos enteramos de cómo realmente era. Ahí en ese archivo está el telegrama de Mátalos en Caliente. En ese archivo hay mucha información. Entonces, regresando, el propósito es una aportación en lo político, básicamente. En este ejemplar, en este libro, decía yo que no hay necesidad de hacer las cosas mal. Nosotros no tenemos necesidad, la editorial es muy seria, siempre lo ha sido. Y hay una foto atrás que está como borrada, y yo no quiero que se vaya a interpretar que es censura. A ver si para la próxima se corrige en la segunda edición. Es Mario de Constanzo. Entonces, no podemos nosotros, a lo mejor fue un error, o así está la foto, pero que se aclare. Así está, que así está. Pero pues componerlo, porque no quisiera, o sea, ya nos han acusado de muchas cosas. No vaya a ser. Puede corregirse para la segunda edición. El libro tiene varias cosas interesantes. Ustedes lo van a leer. Creo que podríamos partir de tres conceptos Primero, aspira a ser un libro que busca reafirmar la importancia de la democracia. Considero que hemos perdido el rumbo y nos empantanamos por falta de democracia. Tuvimos la oportunidad de crear un verdadero sistema democrático después de la República restaurada, y por eso considero que dañó mucho la toma del poder por la fuerza y el establecimiento de un régimen antidemocrático en los 34 años de Porfirio Díaz. Creo que ahí se perdió el rumbo, se empantanó México desde entonces. Y este es un tema importante, porque en países en donde se ha adoptado y se ha hecho costumbre, hábito, la democracia, les ha ido mejor. Nosotros no tenemos hábito democrático, no tenemos cultura democrática. Y mientras no tengamos eso, no vamos a tener futuro. La excepción, que aquí lo planteo, y creo yo que todos los mexicanos tenemos que analizarlo con cuidado, la gran excepción es Francisco I. Madero. No se le ha dado el lugar que tiene en la historia, sobre todo en su interés por hacer valer la democracia. Imagínense, y aquí lo demuestro, Madero es presidente y antes de las elecciones escribe a los gobernadores diciéndoles, y están los testimonios, le pido de manera especial que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos. Le pido, escribe otro gobernador, que haya equidad, que los candidatos participen en igualdad de circunstancias. A otro, le pido que procure darle trato igual a los candidatos. No me importa quién resulte triunfador, lo que realmente me interesa es que se respete el voto de los ciudadanos. Imagínense un presidente de ahora, de la época postrevolucionaria, escribiéndole a un gobernador que procure que se respete el voto de los ciudadanos. Eso era Madero. Si acaso me faltó buscar en su tiempo qué personalidades en el mundo tenían esta auténtica vocación democrática. Esa es una causa que nosotros tenemos que enarbolar, el que haya democracia. Lo decía Octavio Paz, que se convierta la democracia en un hábito. Si no lo logramos, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero ayuda a que haya equilibrios, a que haya contrapesos, a que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social. Con democracia no tendríamos esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Entonces, ese es un tema que se trata en el libro. En esto fallaron los gobiernos revolucionarios. Y fueron distintos a Porfirio. sin duda, sobre todo con la revolución, una política de desarrollo social. Casi todos con la revolución se recuperaron los bienes que Porfirio había entregado a particulares y extranjeros. Se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo, se distribuyeron las tierras, se avanzó en eso. Pero en el terreno democrático, nada. Lo que decía don Daniel, ya no era Porfirio, sino doña Porfirio. Y ese es un tema que tenemos pendiente. Lo segundo que trata el libro, que yo creo que debe también ser un elemento a conseguir un objetivo para hacer los cambios en el país, es el de la honestidad. Democracia y honestidad. El caso de Porfirio Díaz está demostrado que al amparo del poder público se hacían grandes negocios. Por ejemplo, se venden acciones del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, el primer ferrocarril que se construye. Empieza en la época de Juárez y lo termina el presidente Lerdo. Y con Porfirio se venden acciones del ferrocarril y se venden acciones a tres personajes, uno de ellos que 6 meses después de hacer la operación fue testigo de la boda de Porfirio y de Carmelita. Y se les venden las acciones a un precio inferior a como estaban en ese momento en el mercado de Londres. Nada más con la compra de las acciones baratas para venderlas después a precio elevado, ganan una fortuna, hacen un jugoso negocio. Esto recuerda en la época de la indemnización por la expropiación petrolera. Tú lo manejaste bien, lo trabajaste. Don Jesús Silva Gerso hablaba mucho de eso, de cómo hay una negociación secreta para pagarle a la compañía El Águila lo que tenían que darle por la expropiación del petróleo. Y un funcionario del más alto nivel en ese entonces filtra, primero compran, porque no valían nada las acciones, las compran, y luego filtran de que ya estaban a punto de que les pagaran y se van las acciones para arriba. O sea, ese tipo de negocios. Bueno, la corrupción en el porfiriato, la corrupción en la época posrevolucionaria y la corrupción en el periodo neoliberal. Si hablamos de las tres etapas, porfiriato, los gobiernos posrevolucionarios y el llamado neoliberalismo, el tiempo del neoliberalismo que yo llamo neoporfirismo, no hay comparación. Eso que tú decías es cierto. O sea, hasta Obregón, que se jactaba de que contaba la anécdota de que cuando le quitaron el brazo en Celaya, un amigo que lo conocía muy bien recomendó que para encontrar el brazo sacara un azteca. Sacaron la moneda, el azteca, y se hizo el milagro porque el brazo apareció. Lo contaba el mismo Obregón. Bueno, pero en comparación a estos, Obregón era un niño de pecho. ¿Sí? O sea, una diferencia importantísima. Ninguno de los gobernantes posrevolucionarios de la época postrevolucionaria. Hay alguno ahí que dio contratos, riesgos. No voy a mencionar, pero por lo general no se atrevieron a hacer negocio con los bienes del pueblo y de la nación, como lo han hecho estos. O sea, atreverse a entregar las tierras, las aguas, los ferrocarriles, los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo. No, no se habían atrevido a tanto. Ese es otro asunto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que haya democracia, empezar con el hábito de la democracia, con la cultura de la democracia, y poner por delante la honestidad. Si no, no sale el país. Y lo tercero, desde luego, es que haya justicia, que no tengamos este resultado de que hay 55 multimillonarios y 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Esto no. Esto es atraso, retroceso. Ya se cumplieron 200 años de cuando Morelos, en los sentimientos a la nación, planteó que había que moderar la indigencia y la opulencia. Y esa es una asignatura, un asunto pendiente. Entonces yo termino diciéndoles, bueno, democracia, que es importante, honestidad y justicia. Creo que con esto, y con un añadido muy importante, el amor, aunque no les guste, algunos. El amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al pueblo, el amor a la patria y el amor al prójimo. Esto es lo que significa este libro. Yo creo que va a ayudar. Agradezco mucho a todos ustedes. Bueno, me faltaba decir que va dedicado con todo mi cariño a los integrantes. Dice, sí, este libro lo dedico con todo mi corazón a mis excepcionales amigas y amigos de Morena. Lo dedico también a quienes no están en Morena, pero de manera muy especial, porque estamos iniciando algo nuevo, una nueva etapa, y muchos se han atrevido. No pierden la fe, no pierden las esperanzas. En estos momentos aciagos, de depresión, que no es para menos, por la tremenda crisis económica, por la crisis de bienestar, por la decadencia, es realmente reconfortante, muy estimulante el que haya muchos mexicanos en todo el país, hasta en los pueblos más apartados, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas, que sigan luchando hasta que logremos entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país. Agradecerle mucho, como me estuvieron bombardeando bastante Lorenzo y Elenita, me voy a desquitar. Agradecerle a Lorenzo, el mejor historiador que hay en nuestro país, por sus palabras, y agradecerle a la mejor escritora de México, Elenita Poniatowska. Tengan para que aprendan. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.